Buenas tardes. Buenas y calurosas tardes. Parece mentira que estemos todavía en el mes de noviembre, ¿no? Y tengamos esta temperatura, ¿no? Es una delicia, la verdad. Ojalá y sigamos por mucho tiempo así, porque eso será bueno, eso será algo muy, muy positivo, ¿no? Bueno, pues hoy, como bien sabéis, os recuerdo que pues estamos abordando los temas de la asignatura. Ya sabéis que somos tres tutores que nos hemos repartido el trabajo de las tutorías. La tutoría 1, os facilité el enlace para la tutoría 1. Luego el tema 2 lo grabé yo el otro día y lo he facilitado también. Y el compañero Sergio López, como dije, experto en investigación participativa, pues grabará la sesión 3, ¿no? No obstante, simplemente aquí quiero dar pues, una pincelada. Sin ánimo de ir mucho más allá, puesto que ya os digo, nuestro compañero y amigo Sergio, pues será el encargado de dar este tema, porque realmente es una persona pues muy preparada, bastante, que ha profundizado en el tema de la investigación participativa, ¿no? Entonces, realmente, pues tenemos que agradecer su incorporación al equipo docente y, el equipo de docentes y tutores y, por supuesto, pues, sin duda alguna, nos sacará de muchas dudas y la verdad es que pues, está preparando una grabación casi de lujo, ¿no? Porque ya digo que no perder detalle porque merece la pena, es verdad que ha sido una suerte tenerlo con nosotros. Bueno, pues deciros que, como siempre, esto del año pasado, entonces simplemente lo que voy a hacer es un recordatorio, ya digo, yo os animo a ver la grabación que nos haga el profesor López, que será lo mejor que podemos. Como su propio nombre indica, pues el tema se llama investigación participativa, ¿no? Y eso es importante. Siempre cuando veis un título, es investigación participativa. Y si es una investigación, cuando decimos investigación, siempre si buscamos en el diccionario, investigación es profundizar en algo, ¿vale? Participativa, ¿qué significa? Que es una investigación que profundizamos en algo para generar conocimiento, pero que tenemos en cuenta una variable de vida, como es la participación en esa investigación. Entonces vamos a ir viendo de qué criterios tratamos. Como siempre, pues yo os diría que hay que estudiar el tema, es decir, esto simplemente son transparencias que ayudan, ¿no? Que ayudan, pero no es el tema. Entonces, por favor, nunca estudiéis, pero ni en esta asignatura ni en otra, ni transparencia. Siempre, pues, aprovechad los recursos que os facilita la Universidad Nacional de Educación a Distancia a través de foros, a través de correos electrónicos, que os he puesto en mi correo electrónico, ¿eh? Pero siempre que podáis ir al foro. El foro, la verdad, es la mejor manera, igual que los romanos en su día, lo primero que hacían era trazar dos perpendiculares y en el medio el foro. Pues el foro es el centro de la producción. Y el foro es el lugar de encuentro entre profesores y alumnos con los mismos intereses. Entonces, queridas alumnas, queridos y queridos alumnos, pues, ahí, sin duda alguna, pues tenéis un evento, un lugar, un espacio donde volcar vuestras dudas, sugerencias y demás, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Vamos a seguir. Como decía, cualquier duda que tengáis, pues podéis intervenir. En la bibliografía, pues hay, dos textos que se encuentran en la plataforma virtual. Uno de Moreno Pestaña y otro de Martí, que la verdad es que son dos artículos de lo mejorcito que hay en España en este momento en cuanto a investigación participativa. Vamos a ver algunas ideas, ¿vale? Para el análisis y la reflexión, que es lo importante. Ya sabéis que esta asignatura es mucho de reflexionar. Aquí no damos nada, por supuesto. La investigación acción participativa, pues como su propio nombre indica, es decir, la investigación participativa forma parte de la investigación acción participativa. Así que mucho más cómodo, mucho más ágil recortar y decir investigación participativa que investigación-acción participativa. Pues como decía, la investigación-acción participativa es un tipo de investigación-acción, ¿eh? Pero, claro, si no, ¿por qué le llamamos investigación acción participativa y no investigación acción, ¿no? Como sería lógico, ¿no? Pues porque lo que hace es organizar el análisis y la intervención, de la realidad como una pedagogía que no se dedica solamente a analizar, sino que se dedica a construir, ¿vale? Se dedica a mejorar, se dedica a regenerar, se dedica de alguna manera a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tiene las características de la investigación, como siempre, ¿no? Que como punto de hacer una disciplina replicable, científica, utilizar instrumentos de alcance generalizado y con eso nos permite tener seguridad, fiabilidad y validez de nuestras aplicaciones. Pero no nos quedamos ahí, utilizamos el método científico para algo. Utilizamos un método científico para las conclusiones que obtengamos, pues situarlas como punto de partida para un cambio social. Además, fijaos que al ser participativa, si no sería investigación en acción, al ser participativa, lo que estamos diciendo es que va a haber participación. La búsqueda del conocimiento va a ser colectiva. Entonces, además, realmente vamos a centrar nuestra actuación, que es otra diferencia con la investigación en acción. Vamos a centrar nuestra intervención en los sujetos que están coactuando, entre los sujetos que están, de alguna manera, habilitando y promoviendo esta investigación-acción. Es decir, vamos a, las técnicas las van a utilizar los propios implicados, Lo cual significa que en primer lugar tienen que estar formados para ello, es decir, no se puede hacer investigación acción participativa sin una formación previa para llegar a estas conclusiones y resultados. La investigación acción participativa, pues realmente lo que hace también con respecto a la investigación tradicional, pues ya sabéis que de alguna manera es el investigador es un experto que se encuentra situado frente al objeto de conocimiento. En este caso, no. En este caso, lo que hacemos es, de alguna manera, unir el investigador como un sujeto más. Es decir, tendríamos la siguiente, a ver, en investigación tradicional, pues el sujeto, ¿vale? Vamos a ver, sujeto. El experto estaría frente a los investigados, a los que tomaría como referencia, y a los colaboradores o profesionales de la educación. Entonces, el que sabe y dice que lo que tiene que hacer el colaborador para llegar al interés. En la investigación de acción participativa, vamos a poner por aquí, ¿vale? Investigación, perdón, primero vamos a ver investigación acción. Investigación acción. El experto asesora y facilita estrategias para que el profesional, para que el profesional, voy a traerlo para acá, para que el profesional sea capaz de determinar cuáles son las necesidades y ponga en práctica la técnica remedial oportuna, es decir, determinar necesidades y promueve, pues, una mejora de aquello que no funcione. La investigación acción participativa, el investigador es uno más, es igual al profesional, es uno más y colabora para que entre todos determine cuáles son las necesidades y exista una verdadera regeneración, ¿vale? mejora del ambiente educativo. Todo esto espero que se haya entendido y comprendido, porque esto es importante, ver el detalle de lo que es la investigación hacia un partido. Las ciencias sociales tenían el paradigma de las ciencias empíricas y las ciencias histórico-hermenéuticas, ¿no? Mediante la utilización de la reflexión, ¿eh? Pero que necesita un cambio social, siempre es necesario tener un cambio social. Y luego la investigación participativa lo que hace es, de alguna manera, no solamente hacer por hacer, ¿no? Sino bueno, las variables se van definiendo sobre una reflexión sobre el conjunto de procesos que están interviniendo en un determinado colectivo social en un momento determinado, como digo siempre, para mejorar, ¿eh? Para mejorar de forma crítica. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Vale. Aquí tendríamos, ahora después, en esta siguiente transparencia, que, bueno, pues cuando termina la investigación acción participativa, lo que se ha producido es una adquisición de competencias de gestión de los procesos educativos por parte de los profesionales que intervienen, ¿vale? No tanto el experto en investigación, sino los profesionales que intervienen en un proceso. Es decir, de alguna manera también transforma al enseñante, al profesional, que lo convierte en un investigador, en un facilitador de estrategias, en un catalizador e impulsor de que esas estrategias lleguen a cabo. Evidentemente, pues necesita que esas apuestas de transformación, pues al final realmente se conviertan en realidad, y para eso no tenemos que ser ingenuos, ¿no? Se necesita mucha ayuda y mucha colaboración por parte de todos. Es decir, la investigación participativa es un proyecto decente, no es un poco solo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como hemos dicho, el esquema tradicional de la investigación no es válido, porque en este caso lo que tendemos es, primero, a que el conocimiento sea crítico, a cuestionarnos dónde hemos llegado. Y el investigador tradicional no se lo cuestiona. Lo que hace es refutar, es decir, o bien confirma o bien rechaza sus hipótesis. En este caso, no es así. Criticamos continuamente si ese conocimiento es válido, no es válido. Reflexionamos de forma positiva. Intentamos que a través de la participación del profesional lograr una emancipación, lograr un cambio sustancial también de actitudes, de conocimientos y de estrategias, hábitos de comportamiento en el alumnado. Es decir, estamos haciendo competente para saber y saber hacer en su contexto. Entonces, realmente esto implica una dialéctica, es un cambio importante de trayectoria. La investigación-acción no deja de ser, pues, una invitación a que, en este caso, el profesorado, como decíamos el otro día, deje de pensar que está detrás de una mesa con su tiza y, pues, intentando explicar una lección. No. En este caso, el profesorado, su función es, que muchas veces, no, es que ahora con los estándares están muy cohibidos. No. El profesorado, su función, en este caso, es, en primer lugar, cuestionarse esa forma de enseñar que tiene, de su marco, que tenemos ahí un marco de algo, de los estándares de aprendizaje, de evaluación, pero el profesor es el diseñador de tareas y situaciones de aprendizaje y el responsable de que el alumno sepa y sepa hacer. Entonces, ahí es fundamental la comunicación con el profesor. Sin comunicación no hay transformación. Tenemos que hacer que el alumno se comunique, no solamente que complemente pruebas escritas, hacer que el alumno se comunique. Entonces, realmente, comparte un poco con la investigación-acción de que constantemente lo que estamos haciendo es reflexionamos actuamos en base a las necesidades que se han planteado. Bien,
Tenemos un plan de acción y
evaluamos
la evaluación. La evaluación es un elemento esencial en los procesos de educativos. Todo el proceso educativo, la evaluación es lo que nos va a permitir, sí, de alguna manera, comprobar si hemos satisfecho esas necesidades. Entonces, realmente, pues, como decimos, la importancia de la investigación activa participativa es precisamente lograr proponer estrategias para que el alumno, el que se trabaja en la educación no formal en algún año, para las mujeres, en los colectivos desfavorecidos, desempleados, dependientes de si está trabajando, realmente hacer que entre todos, como decíamos un día, construyamos una nueva cultura, es decir, sin importar dónde venimos, lo importante es a dónde vamos, es decir, en este caso el pasado no existe, tenemos un presente y lo importante es el futuro. A ese futuro solamente podemos llegar transformando el presente mediante estrategias comunicativas. Estrategias comunicativas que nos permitan, sin duda alguna, pues, en este caso, el llegar a conocer esa realidad y, como decimos, poder mejorar, cambiando aquello que no funciona, siempre logrando cambios a mejor, ¿no? A mejor no tiene sentido mantener lo que digamos, ¿vale? Entonces, de alguna manera, pues aquí lo que hacemos es, en cuanto estamos dotando a los aprendices, al destinatario, de saber y saber hacer, también estamos dotándoles de estrategias para que ellos mismos se autoevalúen y para que ellos mismos sean capaces de gestionarse o autogestionarse en este sentido. ¿Cuál es su autogestión? Lo primero, podríamos hablar de varias etapas, y lo primero sería pues, estudiar la población implicada. Siempre, claro, evidentemente, siempre cuando hablamos de estas cosas, alguien tiene que ser el primero que tire la piedra, ¿no? Alguien tiene que ser el primero que proponga que algo no está funcionando. La asociación, el desarrollo, los servicios sociales. Entonces, realmente ahí es donde empieza a surgir la cuestión, ¿no? Y ahí estaría, pues, en primer lugar, pues, abrir una reflexión, ¿no? No solamente nos tenemos que quedar en esos profesionales que han tirado la piedra, ¿no? Que han abierto esa discusión, ¿no? Sino que tienen que ampliar el círculo y invitar a que participen todos aquellos otros que pudieran estar interesados. En este caso, pues, el enseñador, como recurso, se convierte en un facilitador de la cosa. Es un recurso técnico, ¿no? Que permite, pues, dotar de, que permite que se, los profesionales se organicen y no solamente que se organicen, ¿no? Sino que aprendan a mejorar esos sistemas de organización. Y realmente, pues, una vez que aprendan a mejorar esa organización, el investigador, pero no de siempre, lo que hace es trasladar esas estrategias de investigación a los profesionales que en este caso trabajen con un determinado sector de la población, pues, del destinatario. Entonces lo que hacen es, como digo, convertirse el profesor en un facilitador de situaciones de aprendizaje, un facilitador y un evaluador. Esta situación que hemos diseñado responde y está logrando lo que hemos pretendido o no. Si no lo logra, hay que hacer propuestas. Una vez que ya hemos pasado la primera fase, hemos analizado, hemos dado estrategias a los profesionales que intervienen en la evaluación, pues aquí lo que hacemos es, de alguna manera, pues empezar a hablar entre los profesionales y los destinatarios, hay que empezar a hablar de qué hacemos, o sea, qué necesidades tenemos. en función de esas necesidades que hacemos para solucionar. Y en función de esa solución, ver cuáles son las mejores y no solamente seleccionar la alternativa más cara, sino ponernos a desarrollarla. Si la desarrollamos, realmente no hacemos. Bien. Lo siguiente ya sería, pues, una vez que lo hemos desarrollado, evaluar. Tenemos que evaluar lo que hemos hecho para, primero, pues, informar a otros de lo que hemos conseguido, eso es evidente, ¿no? Porque no dejamos de intentar pues, informar de nuestro trabajo. Nuestro trabajo solamente existe y puede ser pagado cuando existen evidencias de lo que hemos hecho. Entonces, tiene que quedar reflejado, quien quiera pueda replicarlo. Y, posteriormente, pues, por supuesto, esa evaluación también es necesario que implique a tanto a los destinatarios como a los profesionales y al resto de personas que nos han encargado el trabajo. También tenemos que tener en cuenta que dentro de los aspectos metodológicos de la investigación participativa, pues vemos que, que frente a aquellas técnicas más de tipo experimental, más de tipo tradicional, aquí las técnicas que utilizamos no son técnicas estandarizadas, ¿no? Son técnicas que son instrumentos al servicio de la mejora del aprendizaje, la mejora del entorno, la mejora de los procesos. Entonces son técnicas, en muchos casos, procesuales, que no tienen un fin en sí mismos, un medio para lograr, una técnica en una investigación tradicional, se constituye en un instrumento válido, fiable, que permite tener seguridad de la información y llegar a conclusiones veraces que son generalizables y que siempre las podemos defender. En nuestro caso, la investigación participativa no se traduce en eso. La investigación participativa se traduce precisamente en generar técnicas como instrumentos de mejora, ¿no? Es decir, no son finalistas, sino mediadores. Vamos a ver también el texto del autor de la literatura que tenéis y vamos a ver en este caso las etapas y fases de una investigación participativa, ¿no? Y variará en cada contexto, ¿no? Pero sí que hay una serie de elementos centrales. En primer lugar, pues, los objetivos, ¿vale? Las necesidades, como dicho, nos llevan a unos objetivos de trabajo. Esto sería pues, una etapa de concreción. Vale, pues ahora vamos a ver qué piensan, vamos a comunicarnos con todo lo que está trabajando en un entorno. Entonces, una vez que hemos detectado las necesidades como expertos, hemos definido los objetivos, vamos a ver qué piensan en el entorno respecto al trabajo que hemos hecho. Y esta participación es la que va a permitir el diagnóstico final. ¿Vale? Ese diagnóstico nos tiene que llevar a propuestas de acción. ¿Vale? Entonces, una vez que hayamos llegado a propuestas de acción, empezamos a desarrollar líneas de acción. ¿Y quién son los que lo desarrollan? Los implicados. ¿Vale? Los profesionales. Y realmente, pues, una vez que se ponga, se evalúa para ver si realmente hemos conseguido lo que pretendíamos. Y en función de esa evaluación, pues, al final, lo que hacemos es, mediante ese círculo, hacemos investigación, acción, evaluación, volvemos otra vez al punto inicial, ¿vale? Eso es lo importante. Estamos en un proceso circular entre investigación, acción y la evaluación. es lo que nos lleva a, al final, a lograr resultados. Seguimos. Entonces tenéis las etapas y fases, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo. Primero, la etapa de preinvestigación, detectamos síntomas, le damos una estrategia como siempre.
¿Qué tal? Hoy no tenemos nadie. Está el intercampus.
Luego planteamos la investigación, damos la demanda, elaboramos el proyecto, hacemos un diagnóstico, en el propio contexto, definimos la problemática, recogemos información, constituimos la comisión de seguimiento, el grupo que se va a encargar de la investigación participativa, iniciamos el trabajo de campo y entregamos el primer informe. Una vez que hemos hecho esto, pues, empezamos a abrir los conocimientos al resto y hacemos más entrevistas, hacemos un análisis documental, de textos, de cursos, entregamos el segundo informe y empezamos los talleres. Y luego lo que hacemos es, pues, constituir el programa de acción, es decir, ya vamos a actuar y al final evaluamos lo que hemos conseguido. De tal manera que tenéis un poco un cronograma orientativo, en torno, decimos que en torno a un año podría llevarse a cabo este tipo de actuaciones. ¿De acuerdo? Esto es importante. Aquí veis también, pues, interesante, ¿no? Aquí estáis viendo, pues, que realmente las técnicas que se utilizan son, como hemos dicho, instrumentos al servicio de la mejora. Entonces, esas técnicas van desde entrevistas grupales, observación participante, entrevistas individuales profundas, información secundaria, que hemos traído de datos y fuentes, datos principales, grupo de discusión, todo esto es lo que va a hacer que al final hagamos un diagnóstico concreto y que de ese diagnóstico vengan propuestas de actuación. ¿Vale? Bien. Seguimos. Bien, como bien, ahí tenéis que realmente es importante en este caso, ¿no? Que hay una serie de temas sensibles en muchos casos, ¿de acuerdo? Como son temas de drogas, temas, esos temas que son sensibles, pues hay que tratarlos de forma especial y que hay que llevarlo a temas integrales. Para eso es importante el análisis del discurso, qué frase resume las posiciones principales entre diferentes grupos de sujetos, porque la comunicación nos va a permitir que de estos grupos al final hagamos una cultura. ¿Vale? Los gráficos que articulen los temas sensibles y luego valorar aquellas conductas que nos permitan de alguna manera mejorar el problema. ¿Vale? Son técnicas que tienen mucha potencialidad. Aquí también, pues, tenéis otro cuadro que habla de una serie de actividad. En general, pues, tenemos que es información y difusión general para dar a conocer los procesos en marcha, por ejemplo, una campaña de marketing, que podemos formar en el caso de las mujeres, actividades culturales, deportivas. Luego recogemos información de la población general, mediante encuestas y para que siempre tengamos de alguna manera un canal de información que pueda retroalimentar, que pueda ayudar a definir los proyectos y luego ponerlos en marcha y en consideración, que es lo que verdaderamente nos importa en estos momentos. Aquí una serie de, de ejemplos concretos donde se puede aplicar todas estas cuestiones, ¿no? Ahí lo tenéis para que lo podáis ver, si tenéis cualquier duda, pues lo tenéis en el foro. Igual el esquema final, cuál debe ser, fijaros que tiene el esquema final, cuando hacemos un trabajo de investigación participativa, como siempre la justificación, esto es lo nuevo, como hacemos siempre, la justificación, hacemos una introducción histórica de lo que estamos investigando, qué ha sido de eso a lo largo de la historia, y lo importante es sociodemográfica, porque realmente yo me voy a basar en que quiero mejorar el entorno, quiero mejorar los recursos que tiene la población. Entonces, realmente, pues tengo que, sin duda alguna, tengo que hacer la investigación sociodemográfica. No, la demografía es importante. La finalidad de ese objetivo es que tengo la investigación. Tengo que hacer una introducción metodológica, tengo que hablar de la investigación acción participativa, porque en estos momentos puedo utilizar la investigación acción participativa y no la investigación tradicional, y no, o la investigación acción, ¿no? ¿Por qué voy a utilizar la investigación acción participativa? Siempre porque voy a querer que una mejora en esa mejora venga del interior del grupo, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que de educación deberíamos intentar, es decir, nos da la competencia a los sujetos sobre los cuales intervenimos. Ese es el objetivo de educación. Entonces, para dotar de competencia a los sujetos sobre los que intervenimos, es evidente que ellos mismos tienen que autoevaluarse, ellos mismos tienen que diseñar las propuestas. Análisis, desarrollo de trabajo, con cronogramas, luego conclusiones y diagnósticos. ¿Qué problemas hemos detectado? Los mapas sociales, que les hemos dicho, cuáles son las diferentes posiciones que hay en un grupo y, evidentemente, qué preguntas nos pueden dar lugar a problemas. Estas preguntas son problemas. Hacemos las propuestas de acción con una programación y cómo evaluarlas, esto es importante. Es decir, cuando hacemos una acción, tenemos que diseñar quién la va a hacer, quién la va a evaluar, qué instrumento vamos a hacer para evaluarla. ¿Y en qué momento vamos a evaluar? Propuestas de continuación. No nos quedamos ahí, sino que tenemos un seguimiento. O sea, ya sabéis que esto es un proceso circular y continuo. Entonces, no se trata de investigar solamente, se trata también de continuar el proceso. Un seguimiento para una mejora continua. ¿Vale? Luego hacemos una propuesta de indicadores para el inicio. Hay que pensar bien pues, cómo se puede ir trabajando estas cuestiones, los cuadros, sobre el texto, y luego pues, decir sobre todo que la investigación lo que persigue es transformar las relaciones en un grupo determinado sobre el cual intervenimos como pedagogo. Lo que hacemos son modelos, crear modelos en los cuales el sujeto sobre el que intervenimos adquiera competencias para evaluar qué pasa en su entorno. Y para que una vez que evalúe, transforme las necesidades en propuestas de acción que mejoren la situación. Eso es lo verdaderamente importante. Para eso hay que dotarles a los individuos de toma de decisiones, de la decisión de la alternativa más adecuada a poner en marcha. Es una metodología activa y es un diseño que se va realizando durante el proceso. Es decir, no es un diseño que sea preconstruido, que podamos saber lo que va a pasar antes de pasar. Por eso las técnicas, hemos dicho, que son técnicas vivas y dinámicas. No podemos saber qué instrumento vamos a crear antes de que realmente estemos investigando. Porque el instrumento lo vamos a decidir en muchos casos una vez que hayamos iniciado la investigación, porque lo necesitamos. ¿No? Esto es importante. Entonces, eso sería lo más relevante que habría que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues con esto, pues simplemente volvemos, hemos visto pues, les digo, las cuestiones principales de la investigación acción participativa como estrategia dinámica, como estrategia catalizadora y como estrategia impulsora del cambio en los grupos sociales sobre los que interviene el pedagogo. Entonces, es una técnica muy adecuada para definir esa cultura común que queremos hacer en los grupos sociales a partir de la comunicación y de las distintas posiciones ideológicas que en el discurso que mantienen los individuos. Esas diferentes posiciones ideológicas vamos a ir transformándolas en un lenguaje común y en pautas de acción que le interesan a toda la comunidad, no a un grupo concreto. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo lo dejo aquí.
y si queréis preguntarme cualquier cosa, pues yo encantado de que así lo hagáis. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima tutoría. Os colgaré, como os he dicho en el foro, os colgaré el tema 3 cuando el profesor López lo tenga grabado y actualizado. Y como siempre, no dejéis el trabajo para última hora, id estudiando poco a poco y preguntando las dudas. Un saludo para todas y para todos y nos vemos en la próxima tutoría.